Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 29 de abril, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Médicos cubanos contratados por el gobierno de Perú no atenderán a pacientes. Así lo dijo la ministra de Salud peruana a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Los galenos cubanos solo fungirán como asesores. Cubano Yorbanqui Pérez de Piña, atrapado en el aeropuerto de Costa Rica desde el pasado jueves, continúa ahí al no contar con el permiso para ingresar a la nación, informa la agencia EFE. Y comenzó hoy en La Habana reunión Unión Europea y el gobierno cubano de cara a cambiar la posición común. Denuncian en la comunidad de Guadalquivir, en Sevilla, que en el 2009 se le dejó de pagar las nóminas a los trabajadores mientras que el gerente se iba de vacaciones a Cuba, informa el diario El ABC de Madrid. Ministro de Exteriores ruso llega a Cuba, se reunió en esta jornada con el canciller Bruno Rodríguez. Moscú apuesta a reimpulsar la cooperación con La Habana. Lanzan llamamientos sindicalistas independientes cubanos para exigir al régimen un salario digno y el derecho a la huelga. Organización Reporteros Sin Fronteras selecciona a 100 héroes de la información en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este próximo 3 de mayo. Los blogueros cubanos Ángel Santi Esteban y Joanny Sánchez forman parte del elenco. Y desde La Habana, el alquiler de las casas con piscina, una nueva fuente de modalidad y de ingresos en la capital cubana. Entrando en tema ya, como todas las tardes a esta hora, un placer presentar a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Pendaz. Bienvenida, Ofelia. Welcome back. Y desde luego mis saludos a todos los que hasta ahora están con Cuba al Día.
Bueno, pues Ofelia, no te puedo dar la descripción, pero de acuerdo a lo que hemos visto, tanto espiritualmente como física, mira cómo se toca el pelo, totalmente rejuvenecida, 15 años, Cari.
Qué bueno.
Mira qué contentura, le fue bien por California.
Es que nunca yo pensé que tuviera más.
Yo sé, claro que sí. Vámonos a
Caracas. Yo soy menor que ella.
Yo sé. Vámonos a Caracas. Cari, vámonos a nuestra querida República Bolivariana de Venezuela, desde la capital venezolana en Caracas.
Como que fue querida.
Sí.
Dios ya, mío, dale.
Ya vámonos. Tenemos comunicación con la destacada abogada Rocío San Miguel, directora de la ONG Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y las Fuerzas Armadas. Buenas tardes, licenciada San Miguel. Bienvenido, como siempre, al espacio.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde Caracas, Venezuela, para todos ustedes.
Igualmente para usted y para todos los que luchan por el cambio allá en la nación sudamericana. Licenciada, noticia de última hora, no es el tema, vamos a hablar de leyes y demás, pero en noticia de última hora comentaba yo con mi colega Cari Roque, acaba de fluir la información que el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, por sus siglas en inglés, el IBRAJI, presentó hoy su sexto informe sobre el caso de María Lourdes Afiuni y han hecho una recomendación pidiendo que se libere definitivamente y que se reintegre, se le restablezcan todos sus derechos como jueza en ejercicio. ¿Qué le parece y en qué situación está el caso de la jueza Afiuni en estos momentos, licenciada Sandoval? San Miguel, perdón.
Sí, bueno, estamos frente a una situación que se congratula en las posibilidades de que los organismos internacionales y el Instituto de Derechos Humanos se pronuncien sobre una situación suficientemente injusta, suficientemente dolorosa y suficientemente grave que ocurrió en el caso de la jueza Afiuni. Debemos recordar que la jueza Afiuni fue apresada por pronunciarse como juez en un dictamen judicial, acordar una libertad de un procesado que molestó al gobierno nacional. Fue sentenciada por el propio Hugo Chávez Frías en cadena de radio y televisión, y de allí pues cumplida la orden por una parte del circuito judicial penal en Venezuela, que se encuentra confiscada en los elementos básicos de independencia del Poder Judicial. La tragedia de Afiuni fue la de estar privada de libertad en una cárcel muy dura, como lo es la cárcel de mujeres, incluso en relatos privados, el de haber testimoniado cómo fue violada. Es decir, un retrato muy doloroso, muy cruel, que habla de una prisión injusta, de tratos inhumanos, crueles y degradantes en su contra, y de un proceso penal que continúa en su contra, aun cuando privada de libertad en su casa, le impide pronunciarse a través, por ejemplo, de medios electrónicos como su cuenta Twitter, para colocarnos en la dimensión de lo que teme este gobierno, que es el libre pensamiento, las libres ideas, la democratización del debate de las ideas. Eso es lo que ocurre en el fondo, y por supuesto que saludamos todo tipo de pronunciamientos que existan desde la comunidad internacional frente a las profundas injusticias que están ocurriendo en Venezuela y frente a las muy graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo a diario en el país.
Está la decisión en manos del Tribunal Supremo de Justicia, y le pregunto porque precisamente delante de mí tengo un artículo extenso de La Universal donde Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita de ese tribunal, considera que la Sala Constitucional no interpreta la Carta Magna, que la distorsiona. Y desde luego es una muy extensa entrevista, una denuncia muy fuerte, ya que ella ocupó ese cargo durante 12 años. Por eso era mi pregunta, ¿depende del Tribunal Supremo de Justicia la liberación?
Yo creo que la entrevista de Blanca Rosa Mármol de León, que justamente yo referí en mi Twitter, que es @RocíoSanMiguel, porque la considero un retrato de los dilemas que se enfrentan en Venezuela, en el modo en el que ha venido controlando el Poder Ejecutivo el resto de los poderes públicos. Ciertamente, la creación de la Sala Constitucional en la Constitución de 1999 fue interpretada en su momento como un avance, pero que ha retrocedido los elementos básicos de la justicia al convertirse precisamente no en intérprete de la Constitución, sino en distorsionadora, en una suerte de juzgado que satisface los intereses del gobierno. Situaciones, por ejemplo, para comparar, restringe el derecho constitucional a la protesta, pues es de la conveniencia del gobierno nacional. Correcto. Que en este momento se produjese un dictamen en esta dirección, y al mismo tiempo esta Sala Constitucional no se pronuncia sobre el deber llevar un antejuicio de mérito, por ejemplo, justo contra los generales de la aviación que han sido detenidos y acusados de conspirar al país. Le gustaría ver esa audiencia constitucional a la que tienen derecho para dirimirse estas acusaciones que se hacen en contra de estos generales. Es decir, vemos un talante acomodaticio de parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que vienen consolidándose en torno a la llamada justicia revolucionaria, que claramente hunde al país en una situación de violaciones muy graves a los principios democráticos, pero también de los derechos humanos.
Doctora, ¿qué se perdió por el camino? Porque ese régimen, bueno, ahora es un régimen, cuando comenzó, creó una serie de herramientas para precisamente como solidificar las libertades dentro del país. Era parte de una política para crear expectativas, y debajo se escondía otro interés más siniestro, como estamos viendo que en este momento todo lo que crearon lo pisotean. ¿Qué pudo haber ocurrido? Porque a veces no se entiende.
El giro de la tragedia venezolana no puede atribuirse en exclusividad ni en propiedad a la Quinta República, la llamada Quinta República, que surge con esta Constitución y que arranca con el mandato de Chávez. Sin duda, gran parte de la responsabilidad de lo que viene y lo que está ocurriendo en el país deriva de los años anteriores, y creo que en justicia tiene que esto señalarse. Un país que perdió valores, un país que llegó a un punto de democracia donde muchos elementos estaban cuestionados, y que encuentra un discurso populista que encarnó Chávez en su momento, la esperanza de la reivindicación de amplios sectores de la sociedad excluidos tradicionalmente por su pobreza. El resultado dramático, lamentable, es el de un pobre país rico que ha tenido el mayor ingreso petrolero en su historia durante el gobierno de Chávez, con la posibilidad de sacar de la pobreza a millones de habitantes. Esto lamentablemente no ha ocurrido. La pobreza se ha reproducido como un factor o elemento de poder para la propia retroalimentación de ese poder que significa la revolución bolivariana, redistribuyendo los beneficios del petróleo para cooptarlos en los votos y avanzar en la más brutal discriminación política que se haya vivido en Venezuela en los últimos años. Es decir, ir excluyendo a la sociedad, los factores críticos, los factores disidentes, los factores opositores, pero más que ello, y creo que se caracteriza en el mandato muy claramente de Maduro, más que ir excluyéndolo, persiguiéndolos, eliminándolos por la vía física, por la vía judicial, por la vía de la criminalización de sus derechos, por la vía de lograr la posibilidad de que muchos en la diáspora venezolana salgan del país. Esto es una tragedia sin duda histórica que tiene que encontrar un punto de inflexión dado el profundo daño que se está generando al país. Yo creo que hay una conciencia generalizada, inclusive en sectores afines y sectores pues democráticos que los hay dentro del chavismo, que se están dando cuenta de esta tragedia y del modo irreversible en el que se avanza para la destrucción del país de continuar estas variables. La violencia estructural es una constante, el modo dramático en el que avanza la criminalidad en Venezuela es otra constante. Venezuela es el primer país de tráfico internacional de cocaína, dejando la secuela de todo esto en su paso, pero al mismo tiempo es un país en el que trágicamente no se puede acudir al expediente de la justicia para tener reparación y verdad. El más del 90% de los crímenes quedan sin investigar, y siempre la posibilidad pues de aquella crítica, aquella oposición que se ejerza para auditar el poder es repelida brutalmente y acusada pues de los adjetivos que ya son costumbre en gobiernos de esta naturaleza para acusar a críticos, opositores y disidentes de fascistas, de extrema derecha, de golpistas, de proimperialistas. Un patrón de conducta que ya se conoce en Latinoamérica y que se inscribe lamentablemente en la realidad actual venezolana.
Cómo no, muy similar al de Cuba. Una última pregunta, licenciada Rocío San Miguel. En los últimos días, y no precisamente viene de Venezuela, prestigiosas medios de comunicación a nivel internacional, me refiero a periódicos como el Financial Times de Londres, las revistas The Economist, The Washington Post, han planteado mucho más allá, han ahondado sobre los fuertes vínculos, la fuerte dependencia y colaboración entre los regímenes de La Habana y de Caracas. Usted, como una figura del orden judicial, ¿tiene usted información? ¿Cree que este tipo de colaboración incluso ha llegado al Ministerio de Justicia venezolano?
Bueno, ha sido documentado suficientemente el modo en el que ha intervenido el gobierno cubano en todo el circuito del funcionamiento de las notarías y registros, también en el circuito de inmigración y extranjería. El propio presidente Chávez reconoció en vida los vínculos profundos que existen entre la Fuerza Armada cubana y la Fuerza Armada venezolana. Lo lamentable es que la cooperación con un país en donde están trastocados los valores esenciales de la democracia y los derechos humanos, pues poco tienen que dejar a Venezuela. Cuba no es el mejor ejemplo a seguir en los términos de control democrático, no es el mejor ejemplo a seguir en términos de transparencia, auditabilidad y rendición de cuentas. no es el mejor ejemplo a seguir en los términos de la subordinación del poder militar al poder civil. Es decir, es una tragedia para el país que se entronice el modelo cubano como un modelo a seguir cuando tan graves denuncias y tan graves situaciones vive el pueblo cubano producto de un régimen pues exento de cualquier mecanismo elemental de control democrático.
Gracias, licenciada Rocío San Miguel, muy atenta como siempre y nos mantenemos en contacto. Vamos a una pausa, Cari, al regreso desde La Habana, una sindicalista independiente nos cuenta los últimos planteamientos de cara al 1 de mayo. Regresamos en breve.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Y este miércoles a las 7:10 de la noche, nuestros narradores llevarán a ustedes el interesante partido entre dos rivales de la división este de la Liga Nacional, Atlanta y Miami, desde el Marlins Park.
Los Bravos tendrán en la lomita a Aaron Herron, quien presenta 3 victorias y 1 derrota con menos de 1 carrera limpia por juego y 33 abanicados.
Here we go now.
Su contrario por los Marlins lo será Nathan Eovaldi, con foja de 1 triunfo, 1 revés, 2.87 carreras limpias por juego y 30 ponchetes.
Escuche este emocionante partido este miércoles a las 7:10 de la noche en las voces de Damaso Rodríguez y Orlando El Guajiro Peña, con la producción de Héctor Carrillo y la asistencia técnica de Mike Vázquez.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Se ve que regresó Ofelia, se ve que regresó nuestra productora. Bueno, regresando aquí en Cuba al día, este martes 29 de abril, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, vámonos a La Habana. En el día de hoy, sindicalistas independientes llaman a exigir de cara al próximo 1 de mayo al régimen cubano un salario digno y el derecho a huelga a los trabajadores. Ya en línea telefónica desde la capital cubana tenemos contacto con la secretaria ejecutiva de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, María Elena Mir. Buenas tardes, María Elena, y bienvenido a nuestro espacio.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, pues aquí estamos, Cari y yo. Queremos saber, yo sé que han estado ustedes en el día de hoy también reunidos, ¿de qué se trata este llamamiento? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde se piensan dirigir ustedes, Marilena, con este planteamiento de cara al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, de pedir un salario digno y reclamar el derecho a huelga para los obreros cubanos?
Sí, el objetivo de la coalición y de la confederación en este llamamiento, primeramente fue exhortar a los trabajadores a asistir a la plaza si se cumplía, o ellos creían que la CDC cumplía el salario digno, los precios en consonancia con los salarios, si la Central de Trabajadores de Cuba no pertenecía a la Acta de Cultura y otras cosas más que pedimos, ellos asistieran. De lo contrario, que no asistan a este desfile, que es programado por el gobierno, no por la Central de Trabajadores de Cuba, y que están compulsados a participar ellos, porque el gobierno es el que controla la mayoría de los empleos.
Me parece que el momento es el indicado, pero mi pregunta viene por lógica aplastante. El poder de convocatoria que tienen ustedes como organizaciones sindicalistas no registradas, no legales, dentro de los trabajadores cubanos. Sabemos perfectamente bien que es un día donde el gobierno hace un énfasis muy especial en demostrar que los obreros y los trabajadores apoyan irrestrictamente las normas de trabajo que son constantemente violadas. ¿Hasta dónde este llamado de ustedes puede tener una participación masiva de no tolerancia a continuar permitiendo abusos en el orden laboral?
El llamamiento que hicimos en este momento, como todos los años, debe tener una gran aceptación, porque la clase trabajadora hace unos años atrás no es la clase trabajadora de hoy en día. Para nadie es un secreto que 1.300.000, que no es cifra exacta la que tenemos, pensamos que sea más, están desempleados. Los pocos trabajadores que quedan están condicionados a hacer, su condición de trabajo es politizada, no tienen una mente abierta para que ocupar el puesto de trabajo la persona que realmente lo tenga conocimiento del puesto que desarrolla, sino los requisitos políticos que exigen ellos. Este llamamiento a la clase trabajadora se ha repartido en todas las provincias, se ha llevado a cabo y hemos tenido muy buena aceptación por parte de los trabajadores cubanos.
Magnífico. Otra pregunta más. Ahora hay una relación de pagos a los trabajadores en las empresas que se crean en la zona de desarrollo especial del Marier, el CEDEM. Pero indudablemente aquí sigue ocurriendo lo mismo, María Elena, y tú eres una persona muy, muy, muy versada en el tema sindical, donde el trabajador es contratado por el régimen, le paga como una especie de subsidio o de salario mínimo al que percibe de la empresa que contrata los servicios. Y, por ejemplo, el pago mensual que reciben no es en CUC, o sea, es sencillamente moneda nacional cubana. ¿Hasta dónde esta situación se prolonga? Porque ellos han hablado de un cambio últimamente dentro de lo que es la conducta laboral y la libertad que podrían tener los empleadores y las empresas de contratar empleados. Háblame un poquito de tu lectura de todas estas contradicciones que vemos nosotros a través de lo que publica la prensa.
Bueno, la prensa pertenece al orden oficial.
Claro.
Del Comité Central. Vamos a partir desde ahí. La prensa del Grama es orden oficial del Comité Central. Vamos a partir de ahí. No es de la CTC, que además está vinculada al Comité Central. Vamos a partir de ahí. Uh-huh. Estos salarios que devengan estos trabajadores en el Marier son manipulados, no van a devengar el salario que realmente le corresponde. El gobierno se queda con gran parte de esto y le pagan al trabajador en moneda nacional simplemente el salario que le corresponde, basado en 300, 400 pesos en moneda nacional. El resto del dinero, el gobierno es el que lo acude, que lo se queda con él por los convenios que hacen con estas empresas extranjeras, que también estamos solicitando en este llamamiento que no accedan a este criterio que el gobierno le impone.
Gracias, Marielena. Marielena Amir, sindicalista independiente cubana. Extensivo el agradecimiento a ti, Cari. Dios mediante, mañana miércoles y a mitad de semana, de regreso como siempre, aquí a las 3 en Cuba al Día. Nos vamos ya a una pausa informativa. De regreso, ya aquí en el estudio, como todos los días, estarán nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados desde la sociedad civil. Regresamos en breve en nuestro espacio. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este martes 29 de abril, un placer como todas las tardes estar entrando ya en el estudio, presentando ya como siempre a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues aquí, Tomás, bueno, preocupado por los hijos, ¿sabes? La carga de los muchachos, temas que estábamos conversando.
Por cierto, que no tiene que ver nada con nuestra realidad nacional, pero estábamos mirando.
Noticia de última hora.
Todo lo que ha estado ocurriendo con el dueño de Los Ángeles Clippers, lo que te habla es de la grandeza de este sistema, Omar. No importa los millones que tenga, no importa el poder que tenga, las leyes son las leyes, el respeto a las minorías es sagrado en esta nación.
Bueno, la noticia de última hora es que la NBA, la Liga, la Asociación Nacional de Baloncesto, acaba de multar en 2.5 millones a Donald Sterling, el dueño de Los Ángeles Clippers, y lo ha prohibido de por vida de tener ser dueño de un equipo en la NBA. Me parece una medida justa.
Sí, no sé qué hará, pero bueno, es una sanción seria lo que ha ocurrido ante unos comentarios previos hechos por el dueño de los Clippers, no menos serios, ¿sabes?
Muy serio, extremadamente racista, ofensivo, incluso personales contra Magic Johnson, etcétera, etcétera. Así que de verdad, eso sí demuestra la grandeza de este país. No importa el dinero que tenga, si cruzas la línea, alguien te va a castigar.
Ahí lo repetimos, como ha dicho nuestro colega Omar López Montenegro en esta hearing que acaba de concluir, pues suspendido por vida Sterling, el dueño de Los Ángeles Clippers, y multado con la pena máxima que se decía monetariamente para ser 2.5 millones. Exactamente, recibió lo máximo que la ley permitía sancionarlo.
Una acción justa y apropiada de la liga, todo el mundo la estaba esperando. Así que esto de verdad que yo creo que marca un precedente. Si los comentarios marcaron un precedente negativo, esto marca un precedente positivo.
Cómo no, Omar, hablando antes de irnos ya con nuestra invitada, que en breve la tendremos acá, pues las cosas interesantes de este cuentapropismo. Resulta ser que leía yo una nota hoy en el periódico, el diario El Clarín de Argentina, uno de los principales diarios, también lo ha reseñado la agencia de noticias ANSA, de que se han hecho muy populares las piscinas en la capital cubana, que es una nueva fuente de ingresos. ¿Cuántas piscinas hay en La Habana, Chico?
Bueno, yo creo que lo que hay es que no creo que haya muchas piscinas en La Habana.
Estamos hablando de piscinas, no en hoteles, no en centros turísticos. La referencia es a hogares, a casas, que los dueños las rentan para fiestas, para familias, rentan la piscina. Pero yo no sé.
No, en Cuba hay muy pocas casas con piscinas, sinceramente. Es más, mencionaba que incluso las piscinas de competencia deportiva son muy pocas. Siempre esa era la gran queja, que en Cuba, a pesar de ser una isla, no había desarrollo en la natación porque no había piscinas donde la gente podía nadar, porque la gente no entiende que el deporte de la natación se desarrolla en piscinas y no en el mar, no importa que sea una isla. Así que, de verdad, sinceramente, yo no sé hasta qué punto esta modalidad del cuentapropismo, una palabrita que para mí, sinceramente, tengo que decirlo, es un sofisma de los más descarados, pues simplemente llamarle cuenta propista o pequeño negocio, empresario privado, a un individuo que tiene una mesa de dominó y vende pan con mayonesa, me parece en el mejor de los casos un poco ilusorio.
Yo lo sé. Vamos a hacer una breve pausa, Omar, aquí en nuestro espacio. Ya nos dice la producción que al regreso tenemos nuestra invitada en la tarde de hoy. Regresamos en breve.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este martes 29 de abril, continuamos aquí con mi colega Omar López Montenegro y ya esperamos de un momento a otro tener comunicación en la capital cubana con la destacada bloguera, la intelectual cubana Miriam Celaya, con quien vamos a conversar más sobre, llegó Lavrov hoy a Cuba, el ministro de Exteriores de Rusia, Y también hoy comenzó, hoy y mañana, pues el encuentro de la Unión Europea y el régimen de La Habana de cambio a intentar buscar una nueva posición común. Vamos a ver, nos dice Ofelia que sí, ya tenemos comunicación telefónica con la capital cubana en línea telefónica, la destacada bloguera. La
vamos a hablar, cubana, chica, qué cosa.
Miriam Zelaya, Miriam, ¿cómo tú estás? Miriam, buenas tardes. Miriam.
Ah, qué barbaridad, pero esta gente está jodida con la tecnología. Oye, qué abrazo. Bueno, a lo mejor quieren que estén grabando.
Mira, lo que pasa es, saludos, mire, que Omar y yo pensamos que es que a lo
pero
mejor...
Claro.
No está Miriam Zelaya, cuelga, vamos a otro. Oye, interesante lo que está ocurriendo.
No, yo te voy a decir, yo sé lo que está pasando.
Esto es un clásico, esto es para la historia.
El seguroso que está en la azotea de Miriam se le ha trabado la grabadora, entonces tiene que rebobinar porque tampoco hay mucho material, ¿entiendes? Tiene que rebobinar para volver a grabar arriba de esa cinta. Y está reproduciendo la conversación que tuvo nuestra productora Ofelia.
Minutos antes. Claro que sí, cómo no. Bueno, vamos a ver si logramos establecer cuando reaparezca. ¿Es Miriam o es la grabadora?
Cualquiera de los dos. Y todos están invitados. Ofelia los invitó a su casa, que vayan allí a compartir. Y no pasen tanto trabajo, Tomás. Les regalamos unos CD para que puedan grabar y cosas así.
Bueno, vamos a ver ahora si tenemos suerte. Vámonos a la capital cubana. Ya sí creo que tenemos ahora en línea telefónica a la destacada intelectual, la bloguera cubana Miriam Zelaya. Miriam, ¿eres tú o es la grabadora?
Oye, bueno, no escucho muy bien. Buenas tardes, igual, pero oí que me dijiste intelectual y esa palabra a veces aquí despierta.
No, pero es lo que es la realidad. Óyeme, ¿eres tú o es la grabadora? ¿Nos escuchas mejor ahora?
Bueno, no estoy muy segura, ten fe. Todo esto es a golpe de fe.
Bueno, Omar estaba preocupado. Porque a lo mejor tiene que ser que el seguroso que estaba en la azotea, que creo que estabas el domingo con tu hijo empinando un papalote, se le trabó la grabación, quizás sea eso, ¿no?
Sí, debe ser. No, yo le estaba diciendo a Ofelia que halaga mi vanidad que me estén prestando tanta atención, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es importante, por lo menos quiere decir que algo estás haciendo, ¿no? Que provocan ese tipo de acciones.
Sí, algo muy bien debo estar haciendo.
Miriam, me parece que muy a tono, compartíamos Omar y yo, vamos a hablar en breve un poquito de la Unión Europea y esta reunión que comenzó en La Habana, pero me parece que muy a tono y a tiempo esta clarificación que has hecho, esta nota que publica hoy nuestro colega, el portal Cubanet, que tú titulas Un Seguroso en la Azotea, porque tú no tienes nada que ocultar. Cosa rara que un domingo, tanto tú como tu hijo, llegue una persona del gobierno a hacer una serie de mediciones e investigaciones del techo. Tú no eres del Team SWAT, ni eres disparadora de tiro. No sabemos cuál es la intención que hay detrás de esto. Me parece que la aclaratoria tuya es muy afortunada y a tiempo. No sé cómo lo ves.
Sí, en realidad es una gran tontería que hayan hecho eso, porque es como decir, te estoy acosando y quiero que lo sientas. Es una cosa así como esa, no sé por qué, porque hace poco a mi hijo lo citaron también, una citación de esta de la policía política, violando toda la ley de procedimiento penal, cosa que denunció él en su blog, yo en el mío, y entonces, prácticamente al lado de mi edificio está el Ministerio de Energía y Mina, que es mucho más alto que el mío, desde esa azotea, que además es de ellos, se ve la mía, se ve la plaza, se ve la tribuna, no tiene ninguna necesidad. Y también es muy interesante que hayan abordado precisamente a mi hijo, ¿no? Pero eso, ¿cómo decirte? También que tengan una cámara, ¿no? Un telémetro con un telémetro láser y no tengan una llave maestra para abrir un candado chino, oye, eso está fuerte, ¿no? Pero como es tan ridícula la situación, bueno, pues uno tiene que ridiculizarlo. Pero siempre digo que la técnica es saltar hacia adelante. Tú haces esto y yo lo voy a decir. Porque lo mío es la transparencia. Yo no estoy conspirando. Los conspiradores son ellos.
Bueno, Miriam, como diría el gran filósofo Félix Sabón, la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Así que eso parece que también le aplica a estos segurosos, ¿no? Pero no, me gustaría preguntarte, Miriam, ¿tú conoces a otra persona que le hayan hecho lo mismo o están estrenando este procedimiento contigo?
No, yo no creo que nosotros seamos ni mucho menos objetivos de estreno, ¿no? Yo creo que son las mismas viejas técnicas que ellos a veces como si hicieran un ejercicio. Yo a veces creo que lo toman como un seminario. No sé ni cómo tomarlo. Pero sí hay otras personas que también les han hecho eso, les han hecho sentir eso. En estos días están como muy nerviosos también. Yo percibo un seguimiento, un marcaje, ¿no? Uno se da cuenta porque además lo hacen con toda intención de que te des cuenta. Como si eso fuera a tener algún efecto, ¿no?, de temor. Y yo pienso que todos o casi todos los que estamos en esta posición, como la mía, como la de tantos, ¿no?, y de muchos antes que yo, muchos años antes que yo, muchos que lo han hecho, es que, bueno, sabemos lo que estamos haciendo y hay que afrontar las consecuencias.
Como no, bueno, Miriam, hoy comenzó en La Habana, hoy mañana, concluye mañana 30, están altos representantes de la Unión Europea para comenzar a negociar, a dialogar, según han dicho ellos, con el régimen de Cuba, la perspectiva de un nuevo cambio económico y político para cambiar el pacto vigente de la Unión Europea con Cuba de 1996. Llama la atención Miriam Zelaya, un reportaje extenso de nuestro colega Pablo Alfonso, también yo, Antonio Guerrero de Barcelona, pues en su blog ha publicado hoy, sobre que independientemente del distanciamiento, entre comillas, del pacto europeo con Cuba, desde el 96 hasta el presente, Miriam, sobre todo por afiliaciones ideológicas, socialistas y comunistas, múltiples ONG de la Unión Europea han estado enviando millones y millones y millones de dólares para distintas esferas de colaboración en Cuba, que los cubanos no saben nada, pero me imagino que sí lo sabe muy bien el gobierno.
Bueno, sí, por supuesto. Yo creo que en esta situación no hay nada nuevo, ¿no? En realidad sabemos que todos los gobiernos, los políticos, las empresas, los inversores y todos los actores que tienen que ver con poderes de alguna naturaleza, ya sea económica o política, todos se mueven por intereses. Habría que llamarse a engaños, ¿no? Si uno negara que eso pudiera estar ocurriendo, ha estado ocurriendo a espaldas de los cubanos, a espaldas de mucho, bueno, de la opinión pública de los cubanos, que estamos tan desinformados, que tenemos tan poco acceso a la prensa libre, en fin. Ahora, yo pienso que dentro de esto, de este acercamiento, están jugando muchos factores. Pudiera ser también, ahora salió recientemente, no recuerdo si lo leí, Diario de Cuba, en algún lugar, creo que fue en Diario de Cuba, a propósito de estos cubanos que viven en España y ahora quieren ser inversores. Entonces, ¿qué nos puede extrañar? Que haya partidos políticos o que haya grupos de interés con determinados negocios con Cuba o llegando a acuerdos con Cuba. Ahora bien, si se está hablando de cambios políticos, yo creo que para los cubanos de acá de la isla tiene que estar claro, bueno, para todos los cubanos, pero en particular para los de la isla, debería estar claro que los cambios políticos los operaría la Unión Europea. El gobierno cubano no va a permitir ni va a promover cambios políticos. Para mí eso está muy claro.
Ahora, Miriam, amárrate que voy para ti. Si yo digo,
ay,
bueno,
Dios mío.
Imagínate. Bueno, ya después de lo de, mira, después de lo del techo, nada te puede asustar, Miriam. Así que prepárate. Mira, yo soy el gobierno cubano y digo, bueno, pero ven acá, y la Unión Europea y ese famoso convenio de Lomé, que es el que tiene pues la supuesta cláusula democrática, pero no han conversado y no tienen negocio y ONG europea no trabajan en países como Sierra Leona, cuando había una dictadura en Mauritania. Bueno, ¿por qué no con el gobierno cubano? Digo yo, esta pregunta ingenua así.
Bueno, pero yo soy casi tan ingenua como tú, Omar. Yo digo, bueno, claro, si lo voy a mirar desde fuera, ¿por qué no? Y bueno, y en ese caso entonces también vendría una segunda pregunta. ¿Y entonces qué caso tuvo que hicieran la posición común? Si a fin de cuentas, si vas a negociar con otras dictaduras, satrapías o gobiernos de esta naturaleza que pues, violan todos los derechos humanos o una buena parte de ellos, bueno, entonces, ¿qué sentido tendría haber puesto la posición común? No sé, me parece que la posición común jugó un papel en su momento o tuvo un significado político que ahora van a pasar por encima de eso o se pretende, como si hubiera cambiado algunas de las razones que hicieron o que promovieron el establecimiento de la posición común. No ha cambiado nada, eso no tiene explicación. pero hay que ubicarse en la media de los cubanos, y los cubanos, en definitiva, se decía que los que se fueron eran traidores, después eran los hermanos de la comunidad, ahora pueden ser inversores, los cubanos no. Si antes estaba prohibida la propiedad privada y era mala y era burguesa, y ahora no, si el capital extranjero antes era malo y ahora es bueno, bueno, al cubano yo creo que si ahora le dicen, mira, la comunidad europea va a negociar con Cuba, lo van a tomar como otra de esas rectificaciones no declaradas, ¿no? Eso no tiene mucha resonancia aquí.
Miriam, como dato curioso, también en un momento de un contexto internacional delicado para la Federación Rusa, acaba de llegar en la mañana de hoy, bueno, llegó la víspera, Sergei Lavrov, el canciller ruso, a La Habana, estuvo reunido esta mañana con su homólogo cubano Bruno Rodríguez. Qué interesante el internacionalismo y el nacionalismo criollo, Miriam Zelaya. La Habana le ha dado el firme apoyo a Moscú y ha condenado las sanciones impuestas por Occidente a Rusia por la injerencia en Crimea. Qué irónico, ¿verdad?
Sí, eso es extremadamente irónico. Yo comentaba también con algunos amigos que resulta que existen alianzas buenas y alianzas malas, independencias buenas e independencias malas. Entonces, por ejemplo, puede ser muy mala la un ejemplo, no estoy diciendo que sea buena o mala, la independencia de Cataluña, y es muy buena la independencia de algunas ciudades de Ucrania. Son cosas que yo miro con preocupación realmente el acercamiento que se está produciendo entre el gobierno cubano y el gobierno ruso en muchos sentidos. A propósito también de estos barcos espías de guerra, yo creo que eso eleva mucho las tensiones en un momento en que Cuba está en una enfilando con una tendencia a una nueva agudización de la crisis económica, de las tensiones internas. Hay un clima en la calle de mucha decepción, de mucha incomodidad. Yo no sé, nada me pinta bien para el panorama cubano con este acercamiento a Rusia.
Ahora, Miriam, volviendo un poco al tema de la Unión Europea, una pregunta un poco más directa que yo mismo me hago. ¿Y qué va a cambiar esto, suponiendo que la Unión Europea ahora entre en lo que se llama un acuerdo bilateral con el gobierno cubano? Porque en definitiva, el gobierno cubano pues no tiene dinero para comprar, en realidad ni para pedir mucho préstamo, porque no tiene mucho crédito internacionalmente. Es decir, ¿cómo va a cambiar esto la ecuación cubana? Porque mucha gente siempre está buscando soluciones al problema cubano fuera de Cuba. ¿Esto va a hacer más fuerte al gobierno? ¿Esto va a impedir si de alguna manera la gente quiere promover cambio en Cuba, que la gente los promueva? ¿Cómo cambia esto la ecuación política dentro de Cuba, diría yo?
No, yo no creo que cambie la ecuación política significativamente. Yo creo que fortalece en buena medida a los grupos de poder, que son los que detentan también el poder económico y que además es la oligarquía militar cubana. Cualquier alianza ahora con el gobierno lo que fortalece es a ese sector y en consecuencia debilita a los cubanos al interior de la isla, debilita al sector cívico, que ya de por sí es suficientemente frágil. No me parece nada bueno. Además que de la gran contradicción, o sea, la Unión Europea está apostando por una Ucrania más cercana a Europa. Rusia está apostando por una Ucrania rusa. Y entonces resulta que el gobierno cubano está haciendo alianzas con la Unión Europea y con Putin. Entonces, bueno, ¿de qué va esto? Es como un gran caos si uno lo mira desde fuera. Por tanto, y además, como aquí no hay prensa libre y como no hay información, las claves, las respuestas a toda esta la tienen ellos. La tienen los poderes políticos y los poderes económicos, no la tenemos nosotros.
Bueno, me voy con una pregunta para nuestra querida colega Miriam Zelaya, un poco más ordinaria de lo típico. Teníamos una discusión aquí, mi colega Omar López Montenegro y yo, sobre la cantidad de piscinas que puede haber, Miriam Zelaya, en las casas privadas de la capital cubana. Te explico por qué. Es que hay un portal, un prestigioso periódico, el Clarín de Buenos Aires, que dice hoy que la última modalidad en la capital cubana es que los dueños rentan casas que tienen piscina para fiestas privadas y eso. Pero yo no sé, quizás tú nos puedas clarificar, y hace muchos años salimos de Cuba, pero estas no son las casas de Batabanó, de Miramar, donde estaban los pinchos. ¿Quiénes son los que tienen casa con piscina en la capital cubana?
Bueno, claro, hay casas con piscinas. Mira, yo no tengo mucha información sobre esto. En primer lugar, porque sería incapaz de meterme en una piscina donde yo sé que no hay ni los controles higiénico-sanitarios, ni los químicos, ni el tratamiento de las aguas que llevan esos lugares, claro. Por supuesto, uno se cuida. Sin embargo, no me ha llegado también esa información y la conozco incluso de conocidos míos que han celebrado fiestas, bodas, 15, en fin, en casas con piscinas, ¿no? Casas privadas que tienen piscinas. Y sí, claro, recuerda que siempre hubo gente, que no necesariamente todos son los muy altos dirigentes, que ocuparon casas, que las piscinas estaban ahí, estaban abandonadas, no se utilizaban, había gente que incluso había desahuciado aquello, y han visto en eso un filón, una oportunidad de hacer negocios, hacer dinero, y las han reactivado. Eso es lo que me ha llegado. Tampoco creo que sea un número significativo de casas, ni tampoco son todos los cubanos los que, por supuesto, pueden alquilar una piscina. Por tanto y demás, esto es otro signo de esa diferenciación de clases, de estratos que se está dando en la sociedad cubana. Eso que se creía difuminado en los años 70 y 80 y que se ha ido agudizando, que se ha ido marcando, se ha ido creciendo en la sociedad cubana en los últimos, digamos, 10 años aproximadamente.
Gracias, Miriam, como siempre, la destacada bloguera Miriam Zelaya desde la capital cubana. Ya como todas las tardes, un placer presentar a nuestra colega Lisandra Díaz. Y esto sí no es grabador, es de verdad, Omar. Está aquí en vivo y de
carne y hueso.
De carne y hueso.
Bueno, y por si lo dudan, aquí estoy de nuevo con las sugerencias para que los amigos entren a nuestra página martinoticias.com. Y la prueba es que si usted va a la página, va a encontrarse que efectivamente la lista de las que voy a dar ahora, de las sugerencias que voy a dar, está entre las más leídas.
Por supuesto.
Todas estas historias.
No lo dudamos para nada.
Hay que dudar, Tommy. Hay que dudar siempre. No me gusta eso. Hay que dudar, señores. Usted tiene que cuestionarse si es verdad. Tiene que entrar y comprobarlo usted misma y comentar. Si no le gustó algo en la nota de nuestra página, comentar en que esto no me gustó, esto no es cierto o esto sí lo es y quiero que investiguen más. Señores,
me gusta
dudar
eso,
es bueno.
Entrar, comprobar y comentar.
Sí, bueno, la primera de las recomendaciones para los amigos es esta nota que ha sido muy atractiva para nuestros usuarios y es que Cuba flexibilizó el lunes las regulaciones que rigen a las grandes empresas estatales extendiendo a la minería, el turismo y las telecomunicaciones, las reformas de mercado aplicadas hasta ahora al sector minorista y a la agricultura. Y en esta nota van a poder entonces encontrar cuáles son estas empresas, la cifra, datos de lo que esto significa para estas empresas y usted, bueno, va a poder abundar un poquito más sobre el significado de esta reforma. Esto también, otra de las notas que tengo para ustedes, bueno, esta es una columna, es la columna de Orlando González Esteva, el escritor y poeta cubano, que también tiene un programa aquí en nuestra emisora, Mi Gente, sale los sábados, yo se los recomiendo especialmente, pues también tiene una columna en nuestra página, bellísima, como siempre, llena de poesía, de cultura, de conocimiento. En esta ocasión se llama 32 maneras de mirar la luna. No lo va a desilusionar esta recomendación mía porque es bellísimo realmente lo que nos tiene preparados para esta ocasión.
Bueno, con ese título ya vale la pena por lo menos intentarlo, ¿eh? Leer claro, las 32 eso. Maneras. Eso.
La obra de Orlandito González es espectacular y me llama la atención el interés de Lisandra en la espiritualidad pura.
Bueno, yo creo que vale la pena, creo que el hombre la ha motivado.
En muchas ocasiones, es siempre muy grato conocer lo que tiene para su columna, en su programa, o González Esteva, es de verdad un placer poder haberlo conocido acá en Los Martí.
Un gran cubano y un gran intelectual.
Así mismo. Sigo con otra de las sugerencias y en esta ocasión es un reportaje que reproducimos en nuestra página, originalmente publicado en Cubanet, es de la autoría de Augusto César San Martín y también de Julio César Álvarez, se titula ¿Están en Cuba fugitivos de la justicia norteamericana? Así es el título de este reportaje que está encabezando la primera plana de nuestra página web. Yo les recomiendo que usted entre y lea esta historia. Y estos dos periodistas han seguido las historias que han sacado otros medios, otros blogs aquí en el exilio de fugitivos de la justicia norteamericana que viven libremente en la isla. Ellos han seguido los pasos, con algunos han podido conversar, con otros no.
La historia, Omar, que es interesante, no es una historia nueva, es harto conocido por largo tiempo, la protección que le ha dado el gobierno cubano a personas que han desfalcado el sistema tanto en el contexto económico como también ideológico, recordemos Robert Bosco y por ahí para allá, o sea que esto no es nada nuevo.
Correcto, gente como Robert Vesco, que también después terminaron en problemas con el propio gobierno cubano.
Y murieron misteriosamente enfermos. Gracias, Lisandita.
Un placer. Ay, tengo muchísimo, pero puede esperar,
Vamos a tener que darle más tiempo a Lisandra.
Yo de acuerdo 100%.
Gracias, Lisandra. Como todos los días, extensivo a mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico, Juanito Pendaz. Saludaste a Ofelia, que reapareció
hoy.
¿Cómo
no? Bienvenida.
Bienvenido, Ofelia. Welcome back. Y tuvo el gusto de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante. Mañana miércoles de regreso, como siempre, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.